Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Rex Tillerson se reúne hoy con el presidente argentino Mauricio Macri y aboga por Venezuela. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, preside en Washington una delegación de alto nivel para buscar apoyo en el Congreso estadounidense para sus compatriotas. Semana crucial en Washington, con otra fecha límite y el nuevo riesgo de un cierre del gobierno. Y los Eagles de Filadelfia vuelan alto y logran su primer triunfo en el Super Bowl. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 5 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró en Argentina que el gobierno del presidente Donald Trump continúa evaluando la aplicación de medidas contra el gobierno de Venezuela y funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y corrupción. En su visita que concluirá hoy antes de partir hacia Lima, Perú, el secretario cumplió una apretada agenda. Nuestro corresponsal Juan Ignacio González Prieto preparó un resumen de lo más destacado.
El gobierno de Argentina y Estados Unidos coincidieron una vez más en seguir aislando política y económicamente a los jerarcas del régimen en Venezuela, pero advirtieron que será decisión del gobierno de Perú permitirle o no a Venezuela participar de la Cumbre de las Américas en Lima a mediados de abril. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo:
elecciones libres y fiables, este es nuestro objetivo. Obviamente, sancionar a todos los implicados y las ventas de esas personas en los Estados Unidos, los productos refinados del petróleo, es otra de las cosas que podemos y estamos haciendo. Tenemos muchos desacuerdos con el régimen venezolano, no con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está sufriendo.
Mientras el canciller argentino Jorge Fournier señaló
que ahora ha derivado a una emergencia sanitaria y humanitaria de proporciones realmente extraordinarias, que obviamente afecta en primer término a los países inmediatamente vecinos como Colombia, pero que se ha traducido, entre otras muchas situaciones, en la gran corriente de inmigración venezolana que hemos recibido en la Argentina.
Los funcionarios también conversaron sobre temas de seguridad, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y cómo incrementar el comercio bilateral. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y como les mencionábamos, luego de la reunión que sostendrá el secretario Tillerson con el presidente Macri, partirá con rumbo a Lima, Perú, y allí ya se encuentra nuestro colega Gesell Tobías, periodista de La Voz de América, enviado especial a esa nación. ¿Qué tal, Gesell? Muy buenos días. Todos los preparativos están listos para recibir al secretario de Estado Tillerson, me imagino.
Muy buenos días, efectivamente, Yoconda, sobre todo porque prácticamente al llegar, que se tiene previsto que el secretario de Estado llegue aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hora local, que es la misma hora de Washington, D.C., prácticamente iría directo a la Cancillería para sostener sus conversaciones con la canciller Cayetana Aljovín, con quien se reunirá. Obviamente tratarán nuevamente la crisis sobre Venezuela, además de la próxima Cumbre de las Américas que se desarrollará aquí mismo en la ciudad de Lima a mediados de abril. Esos son los temas quizás más importantes que se van a tratar, y posteriormente a eso de las 3:15 de la tarde tendremos la primera conferencia de prensa entre ambos cancilleres acá en la ciudad de Lima. Luego el secretario de Estado también se reunirá, por supuesto, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien tendrá nuevas reuniones, sobre todo, según nos lo dio a conocer el Departamento de Estado, sobre la crisis venezolana, pero también sobre las alianzas económicas y el combate al narcotráfico entre ambas naciones, Yoconda.
Importante agenda, sin duda, pero tal vez lo más importante también sea cuál será la decisión que tome el gobierno de Perú respecto a la presencia de Nicolás Maduro, Gesell, y ese tema va a estar sobre el tapete durante toda esta visita.
Sin ninguna duda, sabemos las palabras del secretario de Estado, aseguró que era decisión únicamente del gobierno de Perú si invitar o no al gobierno venezolano, pero con la influencia del resto de países alineándose a favor de que Venezuela no participe de esta cumbre y con la visita del secretario de Estado, es muy posible que la decisión sea un poco fácil de tomar. Por supuesto, nosotros vamos a esperar para escuchar las palabras oficiales y cuál finalmente será la decisión del gobierno, pero lo que sí podemos ver es que la visita del secretario de Estado, sin ninguna duda, ha fortalecido o ha consolidado a Latinoamérica a favor de una salida política, una salida pacífica en Venezuela, pero también a favor de poner más presión sobre el gobierno del presidente Maduro para que finalmente pueda esta crisis solucionarse.
Desde luego que sí. Bueno, muchísimas gracias por este primer contacto contigo, estimado Gesell. Estaremos siguiendo muy de cerca a través de nuestras tres plataformas toda la cobertura que tú le estás dando a esta visita del secretario de Estado Rex Tillerson. Un abrazo, Gesell. Gracias.
Un abrazo para ustedes, Yoconda.
Continuamos en Buenos Días, América. Y el gobierno de El Salvador está intensificando sus esfuerzos con el afán de buscar una solución legal a sus compatriotas amparados por el TPS y que perderán este beneficio en 2019. Tengo mucho gusto en saludar al canciller Hugo Martínez. Él preside una delegación de alto nivel de El Salvador compuesta por miembros de gobierno y legisladores y tiene la deferencia de estar con nosotros hoy en el programa. Señor canciller, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, el gusto es mío de compartir con usted y los amigos y amigas que nos sintonizan.
Señor canciller, ¿qué lo trae a Washington? Cuéntenos cuál será su agenda.
Pues nuevamente estamos abogando por nuestros compatriotas, principalmente los amparados en TPS. Ahora nuestra gestión está más centrada en el Congreso, porque es donde vemos la posibilidad de que se logre una legislación que permita que los compatriotas amparados al TPS puedan optar a una solución permanente como la residencia. Estas gestiones en el Congreso han avanzado. Las primeras visitas que realizábamos en el Congreso había poco conocimiento del TPS y ahora pues ya tenemos introducidos en el Congreso 5 proyectos de ley, 4 en la Cámara Baja, 1 en la Cámara Alta, y la idea de esta visita en la cual me acompañan diputados de nuestra Asamblea Legislativa, incluyendo el presidente de nuestra Asamblea y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la idea con ellos es seguir avanzando para lograr más apoyos de parte de los congresistas a una legislación. Además de estos 5 proyectos de ley, hay ya bastantes congresistas que han manifestado de una u otra manera estarían apoyando un proyecto de ley que brinde una solución a nuestros compatriotas, pero como usted sabe, aquí cada voto de cada congresista cuenta.
Claro.
Y ahora vamos a reunirnos en estos días con más de una quincena de congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos. Muchos de ellos no nos habíamos reunido aún y la idea es lograr convencerlos de que apoyen una legislación que le brinde esta salida a nuestros compatriotas.
Señor canciller, deme un poco más de detalles de qué bases están utilizando ustedes para estos proyectos de ley. ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes?
La propuesta concreta es que a través de un procedimiento se le brinde la residencia a estos compatriotas que han vivido y trabajado aquí por más de 16 años con un permiso legal del gobierno de los Estados Unidos. Ya hay un antecedente en los 90 del siglo pasado. Se dio la ley Nacara, que fue una ley que precisamente ofreció una solución para pasar del TPS a una residencia a ciudadanos nicaragüenses, algunos salvadoreños y de otras nacionalidades que lograron de esa manera pasar del TPS que había expirado en aquellos tiempos a una residencia.
Ah,
pues el mismo sentido estamos pidiendo que se apruebe, hay un precedente ya y los 5 proyectos de ley que están introducidos en el Congreso tienen esa característica. Buscan brindar una solución para que estos compatriotas que están amparados en TPS y cuya última extensión finaliza en septiembre del próximo año puedan optar a la residencia.
Señor canciller, sin embargo, el gobierno de El Salvador, pese a que está haciendo todo este esfuerzo, también está observando algunas otras opciones. Y algo que nos llamó la atención es una propuesta de Qatar que podría significar contratos de trabajo para salvadoreños. ¿Cómo están manejando ustedes este tema?
Bueno, nosotros tenemos acuerdos de trabajo temporal con varios países. Lo hemos tenido en otros tiempos con Canadá. Canadá, por ejemplo, se ha negociado ese acuerdo con Qatar, que no es un acuerdo específico para los compatriotas beneficiarios de TPS, sino que es un acuerdo que garantiza los derechos laborales para cualquier salvadoreño que quiera ir a trabajar a Qatar o a otro país con el que tengamos acuerdo de trabajo temporal. En Qatar ya hay varios pilotos, hay una centena de personas salvadoreñas entre pilotos y sobrecargos que trabajan en la aerolínea de Qatar, pero la idea con el acuerdo es extender este beneficio. No es un acuerdo específico para la población TPS, sino que es un acuerdo que se ha venido negociando desde hace varios tiempos y que busca garantizar los derechos laborales de cualquier salvadoreño que quiera ir a trabajar a ese país.
Entiendo.
Pero como usted lo ha dicho, estamos trabajando en otras alternativas, no solo alternativas de retorno a El Salvador, sino que además de esta legislación que le mencionaba, estamos dando asesoría legal especializada, asesoría migratoria especializada. Ya hemos asesorado más de 5,000 casos en el último mes y medio. Y esto lo que busca es que mucha gente siempre tenía la oportunidad legal de hacer el cambio a la residencia, pero no lo había hecho por falta de información o porque no tenía la asesoría o los recursos. Y ahora estamos buscando esa salida, que no es igual que la legislación, que brindaría una salida de paquete a todo el grupo, sino que en este caso se tendría que ir trabajando cada uno de los casos individualmente. Estamos trabajando en eso y tenemos un programa muy agresivo también para las personas retornadas, no necesariamente beneficiarios de TPS, sino para las que son retornadas normalmente al país. Se llama El Salvador es tu casa y tiene como 5 componentes, incluyendo emprendedurismo, capital semilla, créditos blandos, capacitación, un banco de empleos, ingreso al sistema educativo formal y un paquete de incentivos fiscales también para las personas que decidan regresar o que tengan que regresar. Es una estrategia integral, pero ahora en esta visita estamos poniendo mucho énfasis en el lobby con el Congreso de los Estados Unidos.
Claro. ¿Cómo percibe usted el ambiente entre sus compatriotas aquí en Estados Unidos, entre los beneficiarios del TPS?
Bueno, ha habido mucha incertidumbre. Ya una persona que ha vivido y trabajado aquí más de 16 años tiene establecida su vida en este país, pero la característica de nuestros ciudadanos es que se han integrado a esta sociedad sin perder sus raíces. Entonces, siempre mantienen contacto, siempre envían remesas hacia El Salvador, etcétera. Quizás la respuesta más positiva de los compatriotas TPS es que han acudido casi masivamente a reinscribirse a la 12ª convocatoria, que es la última.
Señor canciller, para terminar el tema de las remesas, sin duda el perder esa cantidad de dinero que recibe su país es un golpe bastante fuerte para ustedes. ¿Cómo observa el gobierno de El Salvador este tema?
Bueno, nosotros hemos estado haciendo varios análisis sobre el impacto de una posible disminución de las remesas. No va a suceder en el corto plazo. De hecho, el año pasado, en 2017, lo cerramos con un alza y creemos que el comportamiento en 2018 va a ser similar y también en la mayor parte del 2019. Todo dependerá de las soluciones que se trabajen en estos 18 meses. Nosotros estamos muy enfocados en lograr una solución aquí en los Estados Unidos. Aspiramos a que sea global, es decir, a una solución de paquete, a una legislación que beneficie a los más de 190,000 compatriotas. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo esa gestión, estamos haciendo asesoría para que cada salvadoreño beneficiario del TPS plantee su caso ante una corte y pueda tener algún beneficio.
Señor canciller Hugo Martínez, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros aquí en La Voz de América y seguiremos de cerca todas las gestiones que usted está haciendo aquí en Washington a partir de hoy. Un abrazo para usted. Gracias.
Muchísimas gracias. Igual para ustedes.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Washington persisten las tensiones alrededor de un controversial memorándum. Luis Alberto Facal con el informe.
Continúan en Washington los enfrentamientos tras la divulgación el viernes de un memo de una comisión de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, que alega parcialidad y procedimiento impropio del FBI. Un documento que el presidente Donald Trump dice que lo vindica, pero funcionarios del Departamento de Justicia lo califican como engañoso y dañino para la seguridad nacional. Durante su campaña presidencial, Trump apoyó firmemente a las agencias del cumplimiento de la ley. Como presidente, Trump no se ha abstenido de críticas verbales al FBI y tuiteó: "El máximo liderazgo e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo en favor de los demócratas y en contra de los republicanos". Trump hizo la acusación después de que legisladores republicanos divulgaran un memo que alega que el FBI dependió de investigación de fondos demócratas para obtener permiso en una corte para vigilancia durante los primeros meses de investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Devin Nunes es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara y habló el domingo en el programa Fox News Sunday. El FBI inició una investigación de contrainteligencia sobre la campaña de Trump en el verano de 2016. Eso fue lo que sucedió. Y después obtuvo una orden de alguien en la campaña de Trump usando investigación de la oposición pagada por el Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. Los demócratas calificaron el documento de vergonzoso e imperfecto. El representante Adam Schiff habló el domingo en el programa This Week de ABC. El interés no era la supervisión, el interés fue un trabajo político exitoso sobre el FBI al servicio del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los sueldos en Estados Unidos aumentaron a su mayor ritmo en más de 8 años. Leonardo Bonet presenta esta nota.
Los empleadores en Estados Unidos crearon en enero 200,000 puestos de trabajo y los salarios se incrementaron con la mayor rapidez en más de 8 años, lo cual es una indicación de un mercado laboral con una salud uniforme. El débil aumento de sueldos ha sido una de las limitaciones más persistentes de la economía durante casi una década. Sin embargo, debido a la falta de trabajadores, los empleadores se han visto obligados a aumentar la paga. Algunos de los incrementos de enero reflejan aumentos de una sola vez, como el del salario mínimo en algunos estados. El alza de sueldos deja entrever que los empleadores se disputan un número limitado de trabajadores. Es posible que el alza de los sueldos derivada de las rebajas impositivas y los incrementos al salario mínimo en 18 estados también impulsaron la elevación de salarios el mes pasado. La tasa de desocupación permaneció en 4,1% por cuarto mes consecutivo, el nivel más bajo desde el año 2000, informó el Departamento del Trabajo en su informe mensual sobre empleo. En Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Una pausa, seguimos enseguida.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Noticias relacionadas con Latinoamérica. El gobierno de Ecuador amanece fortalecido luego del triunfo del sí en la consulta popular. Giselle Jaco me informa.
Al conocer los resultados de la consulta popular y referéndum, el presidente Lenín Moreno manifestó su agradecimiento a los ecuatorianos por haber apoyado este proyecto.
La victoria del sí es la victoria del país. Hace mucho, muchísimo tiempo que no habíamos tenido así una causa nacional.
El gran perdedor fue el expresidente Rafael Correa, quien señaló que su movimiento ganó a pesar de tener todo en su contra.
Este es un gran triunfo para nuestro movimiento, sacar 36% luchando contra todo y contra todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Los medios de comunicación 24/7 a favor del gobierno contra nosotros.
El expresidente Rafael Correa debe enfrentar otros problemas como el llamado a testificar en uno de los escándalos de corrupción que es investigado por la Fiscalía, conocido como el caso Petrochina, que analiza la preventa de petróleo que, según denuncias, dejó grandes pérdidas al país. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Se reinicia el diálogo político entre el gobierno y la oposición política de Venezuela. Álvaro Algarra con detalles.
Este lunes, los delegados del gobierno y la oposición de Venezuela retornarán a República Dominicana, donde se aspira a concretar un acuerdo definitivo que contribuya a la superación de la coyuntura sociopolítica que afronta el país desde 2013. La agenda de discusión se concentrará en garantías electorales, tal como lo afirmó uno de los asesores de la oposición y expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig.
Entonces el gobierno tiene que ceder un poco en abrir un compás que es lo que todo el mundo está pidiendo, que además no es nada extraordinario, se está pidiendo la Constitución. Si tú me dijeras que se están pidiendo cosas extraordinarias, lo que se pide es que se respete la ley electoral y la Constitución.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, señaló que si la oposición no firma el acuerdo, sería producto de lo que catalogó como sus divisiones internas.
Nosotros, la delegación de Venezuela, presidida por el doctor Jorge Rodríguez, está lista para firmar el acuerdo con la oposición. Pudiéramos decir que ya está listo. Si la oposición no firma, sería producto de sus divisiones internas, sus enfrentamientos, que son muchos, y sería producto de que en el Departamento de Estado se impuso la línea de los halcones. Cero diálogo, cero paz, cero entendimiento.
El partido político opositor Voluntad Popular informó que no asistirá al proceso de diálogo producto de la intransigencia de Nicolás Maduro y sus permanentes incumplimientos en el proceso de negociación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Eagles de Filadelfia derrotaron 41-33 al campeón defensor de la National Football League de Estados Unidos, los Patriots de Nueva Inglaterra, para capturar su primer título del Super Bowl. Los Eagles, que perdían por un punto cerca del término del último cuarto, se pusieron 38-33 por delante cuando el quarterback Nick Foles envió un pase al ala cerrada Zach Ertz, quien marcó lanzándose en zona de anotación. La jugada fue revisada por los jueces, quienes la ratificaron. El mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, muy triste, dice que necesitan tiempo para evaluar el momento. Nadie va a sentir lástima por nosotros. Evaluaremos como siempre hacemos, aunque estoy seguro que todos están cansados luego de un año muy largo. Y eso es lo que haremos, descansaremos, decía. Otro de los grandes jugadores, Rob Gronkowski, uno de los jugadores claves de los Patriots, también habló con gran tristeza. Refiriéndose a Tom Brady, es el más grande, pero obviamente no fue suficiente. Tuvimos que hacer más jugadas al final y ellos hicieron un buen trabajo. Crédito a los Eagles, se lo merecen, jugaron bien e hicieron más jugadas grandes que nosotros. La victoria de los Eagles, que perdieron el Super Bowl en 1981 y 2005, es el cierre de una sorprendente racha que comenzó cerca del final de la temporada y que muchos creyeron inconcebible cuando el quarterback o pasador titular Carson Wentz sufrió una lesión que lo dejó fuera del campeonato en diciembre y Nick Foles tomó el desafío. Después del partido, Foles fue elegido jugador más valioso MVP. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Jamie Dornan como Christian Grey y Dakota Johnson como Anastasia Steele repiten en 50 Shades, la tercera y última entrega de la trilogía de E.L. James, en la que los personajes creen haber superado las dudas del pasado y encuentran estabilidad en su vida. You insist on defying me, Mrs. Gray. Como parte de su nueva vida matrimonial, Jamie le pide al personaje interpretado por la hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith que se cambie el apellido de Steele a Gray, a lo cual Anastasia le pregunta si él haría lo mismo por ella.
Please stop speaking of my husband as if I weren't here.
50 Shades Freed está dirigida por James Foley y se estrena aquí en Estados Unidos el 9 de febrero, poco antes del día de San Valentín.
I'm taking you away for the weekend.
You own this?
We own it.
El actor Daniel Day-Lewis dijo que ha aceptado su decisión de dejar la actuación pese a que, citamos, él mismo aún no la entiende bien. Day-Lewis declaró a periodistas en Atenas antes de la proyección de su última película, Phantom Thread, que él mismo no puede responder esa pregunta. El actor de 60 años anunció en junio pasado que se retiraría de la actuación y no dio explicaciones.
Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery.
Day-Lewis ganó el Oscar por interpretar a un pintor y escritor irlandés parapléjico en My Left Foot en 1989, un varón petrolero de comienzos del siglo XX en There Will Be Blood 2007 y al presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln en Lincoln de 2013. Phantom Thread ha sido nominada a 6 Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director. Los Oscar serán entregados el 4 de marzo en Los Ángeles, California. Ya salió el cuarto álbum de Justin Timberlake, Man of the Woods, y el video del tema principal en el que aparece el artista bailando con su esposa Jessica Biel, a quien dedicó todo el álbum. El 21 de febrero, Timberlake se presentará por tercera vez en los Brit Awards. La primera fue en 2003 y la segunda en 2013 con el tema Mirrors. Ed Sheeran, Foo Fighters y Sam Smith también se presentarán en los Brit Awards. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Costa Rica realizó ayer elecciones presidenciales y con alrededor del 70% de las papeletas contadas, el cantante y presentador de televisión cristiano Fabricio Alvarado, del derechista Partido de la Restauración Nacional, había recibido el 25% de los votos según el recuento publicado por el Tribunal Supremo Electoral. El rival más cercano de Alvarado fue Carlos Alvarado Quesada, del gobernante Partido Acción Ciudadana, un exministro de Trabajo, que obtuvo el 21% de los votos. 13 candidatos buscaban suceder al presidente saliente Luis Guillermo Solís, a quien se le prohibió constitucionalmente buscar un segundo mandato consecutivo. Dado que ningún candidato parece probable que gane el 40% de los votos, los dos contendientes principales se enfrentarán en una segunda vuelta el 1 de abril. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Lina Rincus en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.